¿Qué tal, amigas, amigos? Nuevamente estamos juntos para compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Primeramente, Santiago advierte contra ese deseo de enseñar la Palabra de Dios que surge solamente como un deseo propio, tratando de estar frente a las personas, o lo que sea. Él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Déjeme decirle, estimado oyente, que enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos para enseñar la palabra de Dios, somos responsables de hacerlo correctamente. Si yo no enseño la palabra de Dios correctamente, las personas a las que tal vez yo estoy tratando de guiar, y de guiar correctamente, estarán siendo guiadas por el mal camino. Serán personas por las que tendré responsabilidad. Es una obligación pesada la de ser un maestro de la palabra de Dios. Ahora, usted puede enseñar otra materia. No importa si usted está enseñando algo que más tarde se comprueba que eso está mal. Ahora, si lo que usted está enseñando es la palabra de Dios, las consecuencias de una falsa enseñanza son tantas que uno tiene que despertar a la realidad de la responsabilidad que tenemos como maestros. Por eso, el consejo de Santiago, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es por eso que personalmente busco tener mucho cuidado cuando enseño la palabra de Dios, tratando de mantener fuera lo más que pueda mi propia opinión o cualquier especulación al respecto. Muchas veces las personas quieren que uno especule sobre determinado asunto, y eso para mí es extremadamente peligroso. Siempre hay un peligro de querer explicar con nuestros pensamientos las Escrituras. A veces pensamos, bueno, ahora he adoptado una nueva doctrina, estoy adherido a ella, a pesar de que, bueno, hay algunas Escrituras que aparentemente contradicen esa posición que yo tengo. Mi amigo oyente, yo siento entonces en esa posición la necesidad de justificar de alguna forma esas Escrituras que me contradicen. Y eso resulta algo muy peligroso. No creo que nosotros tengamos que entrometernos a manejar indebidamente la palabra de Dios. Deberíamos guardarla tan pura como nos sea posible cuando estamos enseñando, valga la redundancia, la palabra de Dios. Por eso Santiago advierte que si tomamos sobre nosotros mismos esa posición de maestros, solo saber que junto con esa posición viene esa tremenda responsabilidad es lo que debemos hacer. Tenemos que despertar a la realidad que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios de cuán responsables fuimos manejando su palabra. Ahora, la Biblia advierte a aquellos que manejan la palabra de Dios de manera engañosa. Déjeme decirle que yo he conocido muchas personas que han hecho esto. Santiago ha de hablarnos acerca de algo de lo cual tendremos problemas en cualquier momento, y eso tiene que ver con nuestra lengua, con ese miembro pequeño que tenemos en nuestra boca. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando de la lengua, ese miembro tan pequeño dentro de nuestra anatomía. Aún así, ¿cuántos problemas nos puede dar? ¿Cuántos fuegos puede encender? La lengua es algo que tiene una capacidad que puede ser para grandes bendiciones, ¿cómo no? Pero cuidado, también para grandes males. Podemos utilizar nuestra lengua para bendecir a las personas, para edificarlas, alentarlas, pero también la podemos utilizar para destruirlos. Y así Santiago compara la lengua, a pesar de ser una parte tan pequeña del cuerpo, y dice que es capaz de hacer un daño tan grande. Lo compara con el freno en la boca de los caballos. Pequeño, pero aún así, usted puede mover ese gran caballo con un freno pequeño colocado en su boca. Y así nuestras lenguas pueden realmente controlar en un sentido toda nuestra vida, y especialmente si no nos cuidamos en controlar la lengua. Agrega Santiago, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mi amigo oyente, qué interesante el hecho de que el hombre haya sido capaz de domesticar toda clase de criaturas. Sí, ha podido domar los leones. Hemos visto a los domadores de leones, los hemos observado en el circo. Las aves pueden ser entrenadas para hablar. Mire, aún las serpientes pueden ser entrenadas. Eso usted lo puede ver en la India. Allí está el muchacho con su flauta y delante tiene esa boa constrictor. Usted puede ver lo que hace con esa serpiente. El hombre ha aprendido cómo entrenar y controlar todas esas cosas, aún los animales salvajes en la naturaleza. De lo que no ha sido capaz el hombre de domar es su propia lengua. Lo dice Santiago a continuación, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un día Jesús dijo algo que vale la pena que consideremos, es bueno considerarlo a esta altura. Él dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los falsos testimonios, las blasfemias. Después él dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Usted lo puede cotejar después en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 11. Esto no habla muy bien de las condiciones de nuestro corazón, ¿verdad? La boca es la voz del corazón del hombre. Un hombre revela lo que hay dentro de él utilizando su lengua. Créame, a mí esto a veces me asusta. Decía Santiago: con ella bendecimos al Dios y Padre. Bueno, esta no es la mayor capacidad por la cual puedo utilizar mi lengua. Evidentemente, uno puede con la lengua recibir la salvación, reconocer a Cristo y también, por supuesto, bendecir a Dios. Con nuestras lenguas bendecimos al Dios y Padre. Ahora, también dice que con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Decía Santiago y continúa diciendo: ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vemos, hay una paradoja en nuestra lengua que es diferente a cualquier otra cosa. De la misma boca pueden salir gloriosas alabanzas a Dios y terribles maldiciones hacia los hombres, la lengua. O que Dios nos ayude para que podamos darle paso al Espíritu Santo y que Él pueda hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y eso tiene que ver con tener nuestra lengua bajo control. Yo he dicho tantas cosas que desearía no haber dicho nunca. Tal vez las dije en un momento de enojo, y cómo me hubiera gustado retirarlas. Hay muchas cosas que hubiera deseado decir, pero no las dije. Alguna palabra de aliento, de perdón, de consuelo. ¿Se da cuenta? A veces nosotros no queremos darle a esa persona la consolación, diciéndole, está todo bien, yo comprendo lo que pasó. Si yo tan solo lo hubiera dicho, podría haberles ahorrado mucha angustia, mucha confusión mental a esas personas. Podría haberles hecho saber que realmente lo que pasó no tenía importancia para mí. Santiago ahora continúa con otro asunto y tiene que ver con la verdadera sabiduría. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero qué diferencia. La sabiduría que es terrenal, sensual, malvada, envidiosa, competitiva, amarga. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, permítame preguntarle, estimado oyente, ¿qué es lo que marca su vida? ¿Qué clase de sabiduría se muestra en usted? Él dice que usted debería declarar la sabiduría que usted tiene por su manera de vivir. Es decir, se trata de demostrar la sabiduría. En realidad, nuestra manera de vivir demuestra la fuente de donde proviene nuestra sabiduría. Si estoy continuamente en contiendas, disturbios, hablando mal de las personas, diciendo esto, aquello, entonces la sabiduría que tengo no es de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios tiene características maravillosas. Es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y agrega, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, es un buen consejo para que lo pongamos en práctica, que tratemos de llevarnos bien con las personas. Este capítulo podría titularse ¿cómo ganar amigos e influir en las personas? Permítame un consejo. Cuide su lengua, ponga su lengua bajo control, úsela para el bien, para alentar, para la sabiduría piadosa, y que ella se demuestre en su manera de vivir, que su vida sea realmente pura, pacífica, misericordiosa. Ahora, este fruto de justicia que deseamos es realmente paz, y de esa manera entonces ese fruto aparecerá. Es sembrado en paz en aquellos que hacen la paz. De esa manera, busque, trate de vivir en paz con los demás, y aparecerá entonces ese fruto de justicia. Ahora, en contraste con la paz, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Santiago aquí declara que la mayoría de nuestros problemas provienen básicamente de la codicia humana. Y tenemos que asentir esto. Yo creo que esta es la falla que tiene nuestra sociedad. Pienso que en la falla aún de los gobernantes, la codicia del hombre tarde o temprano entra y corrompe. Y cuán corrupta es la codicia del hombre, cómo corrompen los gobiernos, esa horrible cosa que es la codicia. Es lo que está detrás de las guerras, detrás de las peleas, de los conflictos. Ese deseo de tener lo que le pertenece al otro. Los conflictos, las guerras entre ustedes. Aún así no tenéis lo que deseáis, decía Santiago, porque no pedís. Sí, muchas de esas cosas que deseamos, si realmente las pidiéramos al Señor, si está bien lo que pedimos, Dios nos las daría. Ahora, si no está bien, Él no lo hará, porque usted puede pedir y no recibir porque usted está pidiendo mal, está pidiendo algo para usarlo en sus propios deseos carnales. Mire, las personas malinterpretan el propósito que tiene la oración. Nunca fue el propósito de Dios para la oración que se haga nuestra voluntad sobre la tierra. No, no. Aún así, ¿cuántas veces pensamos en la oración de esa manera? Como que es la agencia por medio de la cual yo puedo obtener mis antojos y cumplir mis deseos. Y oramos diciendo, ahora Señor, quiero que hagas esto, que hagas esto otro. Y aquí tengo una lista de cosas que quiero que hagas para este día. Y pensamos en la oración como una agencia maravillosa por la cual podemos obtener todo lo que deseamos. Yo miré la oración así por muchos años. Y siempre estuve intentando hacer tratos con Dios. Como diciendo, ahora, si tú haces esto, yo hago esto otro. Tratando de cerrar algún trato con Dios. Y utilizaba la oración, o pretendía utilizarla, como un medio mediante el cual, valga la redundancia, podía cumplir mis deseos. De allí que Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sí, yo oraba por uno de esos hermosos autos tuneados que son tan populares en estos días, que por supuesto solían manejar por allí, por aquella región donde yo vivía. Yo estaba en la universidad, mi amigo, no sabe cuánto oré a Dios por uno de esos autos. Pero créame, yo lo deseaba para usarlo para mi propio deleite. Y entonces intenté hacer un trato con Dios. Y le dije a Él que yo iría a buscar a los niños para llevarlos a la escuela dominical. ¿Sabe, Señor? Yo te entregaré el uso de ese auto para ti. Pero mi amigo, mi mente tenía planes también para el resto de la semana. Yo esos días usaría el auto para llevar a los niños a la escuela dominical, pero el resto de la semana me iría a la playa y a cuantos lugares más. Muchas de nuestras oraciones tienen detrás una motivación que es totalmente egoísta. Esa motivación egoísta está realmente escondida de nuestros ojos. Ahora, si realmente comienzo a buscar, a indagar, dentro mío encuentro que detrás de la oración, muchas veces, hay una fuerte motivación egoísta.